Insurgente Marcos.
Buenas noches, compañeros y compañeras, los que son adherentes, damas y caballeros, los que no lo son. Gracias a la UAM Xochimilco por habernos recibido en esta noche, tarde. Gracias por las tortugas que nos dieron para la comida también. Hace rato pasó un joven, espero que sea adherente, y si no, que se adhiera, a hacer una serie de críticas que es necesario precisar. Primero, el Congreso Nacional Indigenista es Congreso Nacional Indígena y está convocado para el día 5 y 6 de mayo en el Estado de México. No ha desaparecido, iba a ser la reunión antes de que empezara el Estado de México en la gira de la otra campaña, pero necesitaron más tiempo los compañeros porque batallan para moverse. No es como agarrar el pecero de Perisur a la UAM Xochimilco, sino que viven más retirados. La otra precisión es que el día de ayer yo no dije que me cagaba en la relación de fuerzas, sino que nosotros los zapatistas nos cagábamos en la correlación de fuerzas. Y hace un rato en la UNAM no dije que el sistema político se iba a acabar en el 2012, dije que para entonces ya no iba a haber, va a ser antes, no vamos a tardar tanto. Pero la crítica fundamental, que se es aventurero, que no hay ningún sustento teórico para estas propuestas, consignas o provocaciones que está lanzando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, si son buenas, y Marcos, si es que son malas, porque esa es la división del trabajo que se hace. No es solo la que dice el compañero, sino es compartida esta crítica por organizaciones políticas de izquierda que son adherentes a la otra campaña, que paradójicamente son las mismas que años antes criticaban al EZLN por pequeño burgués y reformista y ahora lo critican por aventurismo revolucionario. Compañeros, compañeras, en 1992 sus análisis teóricos de ustedes, de los intelectuales que estaban en la academia o en las organizaciones de izquierda, señalaban claramente una correlación de fuerzas desfavorable para cualquier tipo de movimiento. No es que no hubiera un sustento teórico para el alzamiento que se votó en las comunidades indígenas en ese año y que el 1 de enero asombró a este país y al mundo por quien la realizó. Lo escandaloso de todo esto es que el sustento teórico de ese alzamiento fue hecho por gente que en un 85% es analfabeta en español, habla lengua indígena, y el otro 15-17% llegó a primer año de primaria también en lengua indígena. No había entonces ninguna correlación de fuerzas favorable para un alzamiento indígena en el sureste mexicano. Después del 1 de enero, nuestros teóricos de las universidades, de las organizaciones políticas, esperaron algunos días a ver si nos aniquilaban. Y cuando se dieron cuenta que no, que detrás nuestro estaban las comunidades organizadas, que era realmente un movimiento enraizado, entonces, si revisan los libros que salieron a partir de entonces, empezaron a decir, claro, era natural que hubiera un alzamiento, todo estaba perfectamente explicado en nuestras teorías y en nuestros análisis políticos, aunque hasta entonces se descubriera que había un municipio que era el más grande en extensión de este país que se llamaba Ocosingo, y que entonces tuvo nombre, y tuvo nombre por una batalla, la batalla de Ocosingo, que dicho sea de paso la perdimos con el Ejército Federal. Entonces sí se empezó a descubrir que había toda una secuencia lógica, científica, política, que llegaba a concluir que el alzamiento era inevitable y era necesario. Pero si les hubiéramos preguntado a ustedes, a sus teóricos, a sus maestros, a sus intelectuales, la víspera, el 31 de diciembre de 1993, cuando Carlos Salinas de Gortari era el hombre más poderoso de este país, y el prohombre, el ejemplo para todos los gobernantes en el resto del mundo, todos ustedes, sus libros, sus escuelas, sus salones, sus laboratorios, nos hubieran dicho, es una provocación, no hay ningún sustento teórico. Esa es la verdad, no hay por qué ocultarla. Y cualquier intelectual de izquierda honesto se los debe de decir. Nada había entonces que hiciera prever lo que iba a pasar a partir de las primeras horas del 1 de enero del 94. Hay elementos que la teoría no alcanza a ver, y no alcanza a ver porque está enfrascada en mirar hacia arriba. Lo dijimos hace un rato en la Universidad Nacional Autónoma de México. Si miramos hacia arriba, no vamos a ver muchas cosas que están abajo. No entiendo todavía la desesperación de muchos de ustedes. Yo creo que no, que ya se quedaron los que sí realmente están interesados en la otra campaña, que estuvieran apresurando a los que estuvieran hablando para que pudiera hablar yo. ¿Qué les hace pensar que lo que diga yo es más importante que lo dijo el compañerito de la secundaria? No es más importante. O como dijo el otro compañero de la prepa 6, también a señalar y al criticar que por qué se concentraba tanto en la figura de Marcos y en lo que fuera a decir el EZLN, si finalmente la otra campaña era de todos nosotros. Con pudor, a la hora que me entregó el documento, tachó esa parte, pero la tachó mal y la alcancé a leer. No hay nada que nos haga pensar que sea más importante lo que podamos decir los zapatistas o Marcos, que además pueden llegar a nosotros por muchos otros medios, que a mucha gente que se está congregando aquí. Aquí no es aquí en la UAM Xochimilco ni en la Ciudad de México, sino aquí en la otra campaña para darse a conocer. En ningún otro lugar. Nadie le va a publicar sus comunicados, ni nadie va a hacer libros sobre su historia, la mayoría de ellos con cosas inventadas. Nadie les va a hacer caso si no somos nosotros mismos como otra campaña. Y ahora resulta que aquí donde estamos nosotros se está produciendo este efecto que no hay ningún elemento teórico. La otra campaña es en sí misma una provocación sin ningún fundamento porque no tiene precedentes. Y el hecho que nos estemos encontrando acá, a lo mejor los amigos de este joven sí vienen a ver y a criticarnos a nosotros los gorditos, que dicho sea de paso tenemos mejor humor, sentido del humor que los flacos. Somos más graciosos, ¿no? Pero fundamentalmente nosotros estamos pensando que la gente que está con nosotros es gente buena, honesta, por eso está aquí. Y está aquí y es honesta y es buena y pudo haber estado en otro lado. Puede haber estado en las redes ciudadanas de Andrés Manuel López Obrador y no está. Puede estar en el cine, puede estar en un antro o puede estar en la biblioteca y en el laboratorio y ser un buen estudiante y opta y elige estar aquí y enterarse de otros y de otro. Y lo que está pasando es que a lo mejor, entre tanto que se dice aquí, algunos se aburren y se desesperan, pero hay quien sí escucha y se entera que hay otro que piensa igual que él, o que hay otro que piensa diferente que él y que está aquí, y empieza a preguntarse por qué aquel que tiene una posición incluso contraria a la que uno sostiene ha encontrado un espacio aquí en la otra campaña. Y si uno se siente solo como individuo, como familia, como grupo, es aquí en la otra campaña donde está encontrando otros colectivos y otros grupos que plantean las mismas ideas. Y empieza a descubrir otras cosas que antes no existían. Cuando pasan las organizaciones políticas de izquierda a decir aquí, no hay otro camino más que el socialismo frente al capitalismo, una de dos, o mienten, y quiere decir que no existen las banderas anarquistas, los libertarios, los punks, los autogestionarios, todo lo que ha surgido en este movimiento que antes no se veía. O está negando esa existencia de este espacio, en este espacio y en la otra campaña, o están reconociendo que existen pero que no es verdadero y entonces están obviando el debate. Y la otra campaña, es también un espacio de debate. de debate entre esa propuesta, entre las propuestas anarquistas, libertarias, las que quieren atacar el capitalismo por el lado del mercado, por el lado cultural, y las que proponen otro sistema, el sistema socialista. Ese debate falta por hacerse. Pero a la hora que estamos enfrentando, y yo tomo por ejemplo la caravana que está acompañando para hacer el recorrido por todo el país, donde conviven todas estas propuestas, a la hora que se trata de hostigar y de atacar, por parte de la policía, es parejo para ellos y se unen, porque es a la hora de enfrentar a ese enemigo donde la diferencia entre cuál es la propuesta que sigue al sistema que vamos a derrotar no importa tanto como cuál es el sistema que nos quiere destruir como rebeldes que somos. El tiempo ese va a llegar, tiene que llegar. El debate no tiene que esperar a ese momento definitorio. Hay que hacerlo, pero nosotros pensamos, como zapatistas, que hay que insistir una y otra vez en lo que nos congrega. Y lo que nos congrega es un sistema responsable de nuestro dolor. Miren, compañeros, compañeras, como jóvenes, veo mayoría de jóvenes, imagino que la mayoría también estudiantes, y la mayoría mujeres. A veces uno se asoma a la historia por una ventana, a veces es un periódico, y siempre la historia está transcurriendo en otro lugar, lejos de nuestra ventana, en el cubículo, en el salón de clases, en la casa, en el pecero, en el metro. Y el periódico nos dice, está pasando eso en Chiapas, está pasando eso en Irak, está pasando eso en Cuba, en Bolivia, en Venezuela, en Los Ángeles, en Tijuana. Pero llega un momento en que la realidad, la historia, se mete por esa ventana y lo hace con un arañazo. A veces es un golpe muy fuerte que lleva incluso a destruirnos. No me refiero solo a destruirnos físicamente, sino destruir la vida que llevamos hasta entonces. A veces un arañazo que llega a cuestionarnos como mujer, como joven, como estudiante, o como clase media, o clase baja, o clase alta, lo que sea cada quien. Pero hay veces que eso no se puede controlar. La historia no siempre respeta ni toca la puerta. Se mete a veces rompiendo el cristal y dañando a quienes están adentro. Lo que nosotros estamos haciendo es recorriendo 1992 al 2006, recorriendo 1993 a la segunda mitad del año del 2006. ¿Y qué harían ustedes, hombres y mujeres, que están sintiendo que por arriba no hay solución, si alguien, un indígena, moreno, en lengua, o en un español mocho, porque así lo hablamos nosotros, les dice, compa, alcémonos contra el supremo gobierno? Y ustedes le oponen a esa persona los libros, los análisis, las estadísticas a decirles que no, y él les responde, sí, y no les puede dar ningún argumento teórico, científico, más que la indignación y la rabia que siente en su corazón. Imaginen por un momento, solo por un momento, por supuesto todos estamos de acuerdo en no al culto a la personalidad, que Marcos ha hecho la tarea y que sí ha escuchado a todos los que han pasado en los 20 estados y que les está diciendo lo que está oyendo. Que eso que escuchó y que dijo en ese primero de mayo, lo que escuchó en 1992 en las comunidades indígenas y en diferentes lenguas, lo ha estado escuchando en muchas más lenguas y en muchos más sectores por los 20 estados de la República que ha pasado. Nosotros no vamos a ganar nada si les echamos mentiras, ni les estamos pidiendo su voto, vaya, ni siquiera el voto que está pasando es para nosotros. Es más, nosotros le vamos a entrar también, porque si no el sonido ya no va. Va a quedar pues endrogada aquí la gente que nos está recibiendo. Ni tampoco vamos a ganar nada si sale mal. Evidentemente, si alguien van a empezar a destruir primero es a nosotros. Por eso inició todo esto con una alerta roja. Y por eso desde hace 4 años llevamos preparando nuestra destrucción como organización político-militar. Por eso los municipios autónomos rebeldes zapatistas, las juntas de buen gobierno, por eso el paso de todos los contactos a las estructuras civiles, por eso el retiro de toda la estructura político-militar, es un ejército que se está preparando para ser aniquilado Esa es la verdad. No quiero ser dramático, para nosotros es algo probable. En 1995, el 10 de febrero, el ejército atacó nuestras posiciones. Si recuerdan, fue cuando la traición de Zedillo. Nosotros tuvimos que huir por las montañas, no sé, 4 o 5 días sin comer, tomándonos los orines, porque no había agua, era la seca. Y hubo un momento en que Marcos y dos compañeros, entre ellos el hoy teniente coronel de infantería insurgente Moisés, que es el que ahora se está encargando de lo intergaláctico, estábamos atrapados en un cerro y pasó como a la distancia donde está el círculo de seguridad una columna del Ejército Federal, nomás que había árboles. Uno puede pensar que en ese momento grita patria o muerte venceremos, o que se caga de miedo, o que dice alguna frase para pasar a la posteridad. Pero no se ocurre ninguna frase, ni tampoco funciona el intestino. La verdad, funciona una mecánica para la que uno se estuvo preparando durante muchos años y sin conciencia el reflejo es quitar el seguro del arma, apuntar hacia el lugar y esperar, nada más. No hay heroísmo, pero tampoco hay cobardía. Hay el momento que siempre fue probable que iba a llegar y que parecía que era ese. Y no fue porque los soldados iban fumando cigarro y hablando por radio y no olieron la pipa por estar fumando cigarro. Y se pasaron de largo. Ese momento para el que uno se preparó es este que va a llegar, pero ahora hacia el otro lado. No se trata ahora de prepararse para morir, sino prepararse para vivir de otra forma, una mejor. Nosotros pensamos que es la única posible. Nosotros les pedimos no que revisen sus libros ahora, porque ahí no va a haber más que nos. No que revisen la poca o grande comodidad que tengan por estar estudiando en la academia o en el laboratorio. Nosotros lo que les pedimos es que volteen a ver abajo y sientan junto con nosotros, ahí en la página de Radio Pacheco. Ellos han estado por todos lados. Y no crean que graban las palabras del sub, graban las palabras así como ustedes pasaron, las de todos los que pasan. Y van a escuchar cómo los indígenas siempre empiezan pidiendo disculpas. Empiezan diciendo, perdón, porque no hablo español. A veces, ni siquiera eso. El lengua, y el que entendió, entendió, y el que no se chingó. Y en un momento llegan a decir, ya no queremos pedir perdón por existir, por ser lo que somos. Como platicaba pues alguien que decía, que pasó aquí, a decir, ¿por qué los policías que están en la Alameda les enseñan inglés, francés y alemán y no les enseñan mazahua y otomí, que es lo que hablan los que están trabajando ahí como ambulantes? Ya no queremos pedir perdón por existir y ya no queremos pedir permiso para luchar. Lo van a escuchar en muchas lenguas y lo van a escuchar de estudiantes, de maestros, de mujeres, de todas las edades, niñas, jóvenes, adultas, ancianas. Lo van a escuchar y van a entender esto que les estoy diciendo y que es ahí donde está esa correlación de fuerzas, es ahí donde está el sustento teórico de que nosotros digamos, la gente ya no aguanta más y no queremos que siga el mismo camino de nosotros, el de la Revolución Armada. Lo que queremos es que no salga igual que nosotros, solos. Lo que queremos es salir juntos todos y en un movimiento civil y pacífico donde cada quien tenga lugar. No nos cabe duda de que vamos a ganar. Lo que nos está todavía en la duda es si cada grupo colectivo, cada pensamiento, cada bandera va a alcanzar a construirse un espacio aquí, a defenderlo, a darse a conocer y a dar el mismo respeto que demanda. Evidentemente que hay la desesperación de algunos que empiezan a ver que ciertos grupos políticos que reproducen prácticas antiguas y que es lo mismo de siempre y que las cosas no cambian, pero no están cambiando. La otra campaña no es la UAM Xochimilco ni la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también esa, pero muchas cosas más. Y hace unos días escuchamos en la Magdalena Contreras a un señor de la tercera edad que decía: yo le entré a la otra campaña porque es la única que me escuchó. Porque los compañeros que estaban organizando lo invitaron, él llegó y le dijeron: te escuchamos, compañero. Y él pudo decir todo lo que en todos lados no podía decir. Y los compañeros que lo habían invitado lo escucharon hasta el final sin interrumpirlo. Así como yo no los he interrumpido ustedes en lo que han dicho. Aunque a veces dicen cosas que cámara. Y entonces en el momento que él terminó de hablar, ya no esperó a que le dijeran algo los compañeros y compañeras que lo habían invitado, y dijo: este es mi lugar, aquí sí me están tomando en cuenta. Ni siquiera esperaba que le aplaudieran o que le dijeran que su idea era buena o mala. Este era el lugar donde se estaba escuchando. Y él empezó a hablar con otros y otros y empezó a crecer, y esa reunión de adherentes será muy grande, pues, de las más grandes que hemos tenido. Va a pasar lo que va a pasar. ¿Por qué quieren que les eche mentiras y que les diga: no, hombre, sí va a llegar Ramón de la Fuente y van a poder votar en el 2012? O a lo mejor vamos a crear un partido político de izquierda, buena onda, jacarandoso y que no sea aburrido, para que puedan votar en el 2012. Pero les vamos a echar mentiras, porque no vamos a hacer eso. Y el dolor que hemos encontrado allá abajo no aguanta tanto. Pues hay gente que grita: no nos vayas a decir que hay que esperar el próximo sexenio. A ver si ya se desilusiona la gente de López Obrador y a lo mejor tú lánzate de candidato o cosas así absurdas, ¿no? No, la gente está diciendo: ya aquí está la lucha, y no estamos buscando gente que no vaya a votar. La estamos encontrando de por sí. No es que estemos promoviendo la abstención. Es toda esta gente que está desilusionada de lo que está pasando allá arriba y que dice: este puede ser un camino. Todavía está preguntándolo. Está preguntando si la otra campaña realmente es otra, o nos estamos metiendo en otra cosa que es lo mismo, que va a repetir los mismos vicios que nos alejaron de las organizaciones políticas que están allá arriba. Otros pensamos que sí. Si logramos conseguir que ustedes, sobre todo ustedes los que están en la ciudad, logren a voltear la cabeza, el oído y la palabra, así como voltearon a vernos a nosotros, nada más que a nosotros nos costó sangre, muerte y destrucción para que voltearan ustedes a vernos y a escucharnos. Si voltearan a ver a sus otros compañeros y compañeras que son de la otra campaña, que no son universitarios, que no están en la UAM Xochimilco, ni en la UNAM, ni en la UPN, ni en el Poli, van a entender esto que les estoy diciendo y van a decir junto conmigo: sí, cierto, no aguanta tanto. Tenemos que construir nuestro espacio aquí, hacerlo crecer, y tenemos que hacer que ese compañero sienta y esa compañera sienta la misma fuerza que uno está sintiendo a la hora que los está escuchando y a la hora que está sintiendo esa decisión. Y si les piden correlación de fuerzas y si les piden análisis teóricos, les van a preguntar qué es eso. Pero les van a mostrar su dolor y su muerte y la organización que han tratado de hacer para tratar de derrotar a ese dolor y esa muerte. Créanme, y si no me creen, escuchen, o vamos, vayan y digan que soy de la otra campaña. Van a ver que es cierto, que aquí está la gente más chingona de este país. No está en Televisa, ni en Televisión Azteca, ni en el PRD, ni en el PAN, ni en el PRI, ni en las autoridades de la UAM. En ningún lado de eso, está acá abajo, y aquí es donde está entrando, porque este es su lugar, y por eso este es el movimiento más chingón que ha tenido este país. Si les espanta que les diga eso, pues no se los digo, les cuento chistes malos, por supuesto. Pero no a eso venimos. Nosotros pensamos que cuando ustedes pasan acá y dan su palabra, o el que no pasa manda su carta o su mensaje, están siendo sinceros y honestos con nosotros. Lo menos que podemos hacer nosotros es hacer lo mismo o quedarnos callados. Como no venimos a eso, a promover el silencio, sino a promover la palabra, ha sido un honor y una fuerza en nuestro corazón. Esperamos que los demás de la otra campaña también los hayan escuchado, el saber que tenemos en ustedes a compañeros y compañeras.
¡Arriba la otra campaña!
Gracias, compañeros. Gracias, compañeras.